Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Mamba Show. Hoy tenemos un invitado acá arriba nuestro. Escurra, ¿cómo andás?
No, es para allá. Escurra está para allá.
Es para acá.
Arriba.
Escurra está acá arriba. Bueno, yo me veo de otro lado. Bueno, estamos acá de vuelta en episodio completamente NBA con Bruno y con Renzo.
Muy bien.
Acá ya tenemos practicadas las posiciones. Y bueno, hoy nos toca hablar un poquito de lo que fue la burbuja de Orlando, lo que está haciendo hasta ahora. Así que bueno, primero quiero empezar con vos acá arriba, Bruno, que vas a estar muy feliz de esta noticia, porque volvió Andre Robertson a las canchas.
No es mi jugador favorito, ya lo dije anteriormente, nunca lo uso en el 2K. Lo único por ahí positivo que le di era la defensa y Rachel de Mita. Y ahí hasta ahí quedaba. Pero bueno, me sorprendió bastante bien el muchacho, volvió y primeros 5 puntos, un doble y un triple. Ya está.
Uh-huh. Eso, sí. Bueno, Andre Robertson se había roto el tendón rotuliano de la rodilla izquierda en 2018. Bruno, vos sabés de eso.
Es básicamente el tendón que te cruza por el frente literal de la rodilla. O sea.
Bien, perfecto. Experto en lesionarse. Bueno, jugó 3 partidos hasta ahora.
La gente hubiese esperado que diga, no, estudia kinesiología, o sabe de anatomía, no.
Es que experto en lesiones. Tuve una tendinitis en el tenor rotuliano de la rodilla izquierda, de hecho, un año.
Y te lesionaste los meniscos como 3 veces y no sé qué más.
No, los meniscos una vez, que fue recién. Si te tomas una cronología fue tendinitis en la izquierda, ligamentos en la derecha, meniscos en la derecha.
Ok, menos de lo que esperaba.
Sí. Era como ir a una carnicería y ver todos los pedazos de rodilla de Bruno, ¿viste?
Qué asco. Bueno, volvió Andre Robertson y volvió bastante bien el primer partido contra los Celtics. Debutó 5 puntos, un triple y 12 minutos para... Bueno, iba a decir el ex algo, pero creo que el último equipo fue San Antonio, si no me equivoco, cuando recién arrancaba.
Es que tuvo mucho tiempo con Oklahoma. Tuvo muchísimo tiempo.
Ya está hace varios años.
Estuvo en la reconstrucción última que le quisieron hacer con Kevin Durant y con Russell Westbrook. Y de hecho estuvo 2 años afuera, o sea...
Uh-huh. Está hace 2014 más o menos, sí, hace un montón. Sí. Bueno, el segundo partido lo jugó contra Filadelfia, 6 puntos. Este es el icónico back-to-back en triples, con 6 rebotes, justamente 2 triples. Y bueno, 15 minutos aumentando un poco la carga. Y yo quiero decir, a esta altura, ¿quién daba algo de plata porque Andre Robertson metiera 3 triples en 2 partidos?
Igual es pretemporada, chicos. Digo, ese don amistoso, claro. O sea. Sí.
Pero el tipo metía triples antes, ¿por qué no nos va a meter ahora?
Nunca fue buen tirador. No tengo las estadísticas del porcentaje, pero menos del 30%.
En cierto punto, yo me acuerdo. Es la evolución necesaria dentro del juego hoy en día de la NBA. Tipo, fíjate, vencimos, fíjate, Antetokounmpo. Están evolucionando en eso. Uh-huh.
Sí. Y bueno, este último partido que se disputó hoy a la noche, ustedes lo están escuchando hoy miércoles. Nosotros lo estamos grabando hoy martes. Así que bueno, ayer en este caso jugó contra los Blazers, 7 puntos, 5 rebotes, otro triple más y bueno, 18 minutos ya acercándose a los 20 que probablemente juegue en este regreso a las canchas. Uh-huh. Bastante bien Andre Robertson, sorprendiendo me parece.
No hay que dejar de lado lo que dice Scurra igualmente, muchacho que tengo acá, quería estrenar eso.
La única cara que no conoce.
Exacto, Francisco Scurra, uh-huh. El muchacho allá. Que sí, para los que están escuchando esto en Spotify deberían ir a YouTube para verlo mejor, pero estamos haciendo un juego con los cuadraditos de las cámaras, pero sí, son amistosos, son scrimmage, no es nada real, o sea, por más que yo sea hincha de Oklahoma, le ganaron a Boston, le dieron vuelta a un partido a Filadelfia que iban perdiendo por 20, y le ganaron a Portland, o sea, 3 de los equipos, no te digo más fuertes, pero de la media para arriba, y Oklahoma en playoff podría jugar contra un tipo nivel de estos equipos y llegar a final de conferencia. Ponele. Que no va a suceder.
Siendo muy optimistas. No, sí, claro.
No va a suceder.
No, creo que estamos todos de acuerdo. Exacto. Bueno, por otro lado, tenemos a uno de los 2 equipos angelinos de los cuales vamos a estar hablando. No por las razones más sanas, digamos. Porque, bueno, tenemos las ausencias en los Clippers de Montrezl Harrell, Patrick Beverly y, bueno, la última de Lou Williams, que fue un poquito. Fue un poquito excusa. Tiró ahí el famoso mentirón.
Yo creo que la mejor persona para relatar esto debería ser Renzo Majocchi.
No, sí, no, Renzo, vos te estamos haciendo la publicidad.
Bueno, para los que no sepan, luego del primer partido, creo que fue ahí en la burbuja, Lou Williams dijo que tenía una urgencia familiar y que necesitaba abandonar la burbuja, ¿no? Y que se entiende con todos los protocolos que conlleva y demás, el hecho de que salga después para volver a ingresar y toda la bola. Y el tipo fue escrachado por un artista musical, que ahora no me acuerdo el nombre, ahí de fiesta en un boliche, ahí que lo dijo Fran, de fiesta en un boliche, o sea, como que mucha urgencia no debería tener la familia. O por ahí sí, y de paso salió, ¿no? Pero bueno, no abandonó la burbuja de las maneras en las cuales él presentó la queja de que tenía que salir. Y bueno, lo de Montrezl Harrell, bueno, ya lo veníamos sabiendo, que era más un tema de que sabíamos que iba a estar al principio. Y Beverly, no sé, creo que también tuvo otro problema así, como que tuvo que abandonar la burbuja. Los Clippers están peor.
Sí, Beverly estaba súper metido.
Medio joda los Clippers.
Les gritaba por las paredes a los jugadores y todo. Pero sí, supuestamente de urgencia, Harrell y Beverly se fueron por temas médicos, mismo que Zion. Nunca se especificó del todo qué. Y luego Williams tiró esa. Tiraba esa, ¿viste? Así.
Bastante personaje.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se dice? Exactamente, se fue a un strip club, como lo hemos visto ya a Harden y a Kawhi en algunas ocasiones.
En la semana,
y bueno,
un chivito ahí, un bocadillo. Salió una estadística de Harden y la cantidad máxima de puntos en los lugares dependiendo de la cantidad máxima de strip club que tenía. Era excelente.
Muy bueno.
Bueno, Houston tiene la camiseta colgada en una pared de un strip club. De todas las veces que fue. Y bueno, y Lou Williams entonces dijo que fue a comer. Que bueno, tenía ganas de ir a comer, pero a un strip club justo andaba un McDonald's. Y bueno, la NBA le abrió una investigación para ver qué onda. Y la cuarentena no va a ser de 4 o de 8 días, sino que se la van a hacer de 10 días. Y se va a perder los primeros dos partidos. El primero encima contra los Lakers. Con lo cual, duro golpe para los Clippers, que pierden a su tercer máximo anotador esta temporada. Por otro lado, tenemos algunas lesiones. Primero la de Winslow, ahí está, para Memphis, que se lesionó la cadera. Y bueno, Memphis, complicado un poquito, no es que estaba haciendo mucho Winslow, pero complicado, entonces pierde una pieza interesante para este regreso a las canchas. Y una que sí duele mucho para Indiana es la de Sabonis, que se tuvo que retirar de la burbuja con el pie izquierdo lesionado. Y bueno, no se sabe del todo cuánto va a tardar, pero un buen tiempo y capaz se pierda todo lo que resta de la burbuja. Y si le añadimos que Oladipo está indeciso para jugar de vuelta, los Pacers pueden caer un poquito más bajo. No sé qué opinas.
Yo creo que ya sin Sabonis en las canchas, Oladipo se va a guardar después de la lesión que viene, que está sin ritmo. No se va a arriesgar. Para mí.
Nunca se terminó de recuperar todavía. Nunca llegó al nivel de Oladipo.
No. Oladipo antes de la lesión estaba en un nivel superlativo. Sí, o sea, sí. Estaba dominando claramente la ofensiva de los Pacers. Ahora va a estar complicado. Para mí no vuelve, ya te digo. Sin Sabonis, no vuelve ni ahí.
Uh-huh. Y tiene mucho por perder y no tanto por ganar, porque encima el equipo está muy en desventaja ahora. Y no tiene mucho más que competir, creo yo.
Sí, igual en el este, viste, que es complicado, porque sacando los Bucks, Miami, Toronto, están todos ahí, bueno, los Celtics, pero después están todos peleando por un lugar en playoff. No es tanta la diferencia como en el oeste, que es durísimo. Ahí sí que no te perdonan ninguna.
Yo tenía...
Sí, también está complicado. Más que nada, porque si sos los Pacers y te van las dos estrellas, los dos mejores jugadores, que no sé si no creo que sea discutible eso, ¿qué te queda? Porque tampoco es un equipo especialmente profundo como para decir, por ahí no sé, como los Clippers que tienen bastante profundidad. Los Pacers se les va uno de los dos y ya no tienen chances de nada. Para mí, ya sin uno de los dos no hay manera que le ganen a nadie. Tipo, una serie de pierden 4-0 contra cualquiera de los que mencionaste.
Sí. Por eso
es probable.
No, ¿en qué posición están los Indiana? Uh-huh. No lo tengo acá. Están en playoffs, pero están sexto, séptimo.
Indiana está sexto en este momento. No, creo que está séptimo. Ahora, si querés, busco los standings en este mismo instante, porque así de rápido somos en Mamba Show. Indiana está quinto con un récord de 39-26. Filadelfia también tiene 39-26. Y séptimo están los Nets con 30-34.
Podría ser una buena rotación para, o sea, que suban los Nets y caiga Indiana al octavo puesto.
Mira, los Nets tienen 38 partidos. Los Nets tienen 8 partidos por jugar, con lo cual quedarían a 38 victorias como máximo. Sí que Indiana va a quedar, para mí, sexto, porque dudo que le puedan hacer pelea a unos 76ers que se están viendo bastante bien hasta ahora. Y bueno, va a tocarles entre Boston o Miami o Toronto, ahí en esos tres. Va a caer el tercero de esta conferencia y vamos a ver cómo les va. Yo creo que ahí pierden.
Hablando de 76ers, Leiva, te voy a cortar con un tema que no tenías ganas de hablar.
A ver.
¿Cómo andan los blogueros dentro de la burbuja? Y más específicamente, Matisse Thybul, nuestro favorito.
Bien. Esta vez tiraste un buen nombre.
Te dice una buena pronunciación. Está muy de moda el tema de los blogs.
Todos deberían saber esto, los que estén escuchando, los que nos están viendo. Después de este podcast tienen que ir corriendo a otro canal de YouTube. Y los que están en Spotify también vayan a YouTube. Thybul tiene un blog sobre la burbuja, lo mismo que Jabel Magui y que Troy Daniels de los Washington Wizards.
No, están de verdad.
Buenos. Troy Daniels juega en los Wizards.
¿Es verdad? Pará, flasheé.
Sí.
No, el equipo. No, listo, ya está, me confundí yo. No, el episodio que había visto estaba con lo de Denver, por eso. Como esto de vos puedes estar con cualquiera dentro de la burbuja, es medio,
claro,
medio cualquiera. Sí, sí.
Bueno, nada, sacaron blogs. A mí el que más me gusta es el de Thybul. No sé, ustedes acá, a mis alrededores, díganme.
A mí el de Magui me gusta. El de Magui. Me hace reír.
Es un personaje.
No, igual voy a decir algo que no sé si viene mucho al caso, pero el que sí me hace reír y me va a hacer reír siempre hasta el día que me muera es Greg Popovich. ¿Lo vieron declarando de que por más que la burbuja sea sana y todo, él va a estar en barbijo?
Eso es algo que yo creo que mandé por el grupo el primer partido, que me cagué de risa, porque eran cero casos positivos, todos testeados, 360 jugadores testeados, todos negativos, y el tipo con barbijo en medio de la cancha, un crack.
Un capo.
Yo si le soy sincero, Leiva, contestando a tu pregunta, miro los tres por igual, pero el de Thybul es como que el que tiene más feeling hacia mí, o sea, como que el nivel de edición, la manera de llevarlo de ida y vuelta es como más natural. Magui es como que lo hace, no sé, como que tiene un pequeño sponsor y tengo que cumplir con esto, medio dormido. Lo más innovador y que me gustó mucho fue lo último que hizo con Gerald Green, que le siguió la cámara como para ver el día de ese jugador.
Danny Green. Danny Green.
Perdón.
Sí. Uno más.
Yo también.
Había un dedo de diferencia.
Sí. Con Danny Green. Que está bueno, pero por ahí son jugadores que no, viste. O sea, que uno no los conoce tanto y hace ese tipo de rotación dentro del equipo, está bueno esto. Y bueno, Daniels juega bien al golf. Nada más.
Igual Danny Green tiene dos anillos.
Sí, ya con Green
dos equipos
cero,
distintos. O sea, no creo que sea poco importante.
Bueno, estuvimos hablando de Winslow recién. Que escurra, a vos no te trajimos por nada acá, no te tenemos para hacer presencia nada más, por más que tu presencia nos ilumine, y de verdad nos ilumina porque tenés un tremendo velador. Pero vamos a hablar un poquito de una columnita que hiciste sobre...
Depende mucho de la definición de los bases, porque diferente gente le dice diferente. La definición que me gusta a mí, en general, que es la que tomo yo para los artículos en general, es un jugador que tenía muchísimo potencial, muchísimo, que en la universidad lo pintaban como, por ejemplo, Greg Oden, que es uno de los que escribió un artículo, que lo pintaban como el próximo gran pivot en NBA, tipo el mejor, se lo comparaban con Shaq y Bill Russell, o sea, un nivel bastante alto, y fue un desastre la carrera, lamentablemente. Así que yo eso es lo que defino como un base, un jugador que tenía una potencial altísimo y que salió picado muy, muy alto en el draft y terminó fracasando estrepitosamente por lo que sea. Y me interesa especialmente eso porque está muy bueno mirar por qué fracasa cada uno. Como que siempre hay un denominador común, en general, entre los diferentes muchachos. Yo trato de humanizarlos un poco y de ser un poco más gracioso porque... sea por mi estilo o sea por tratar de tomarse las cosas con un poco de humor, los personifico un poco, los hago el amigo y de hecho cosas que a algunos de los muchachos acá, no, a algunos les gustan, a otros no, les pongo nombres argento, por ejemplo a Oden, le decía Gregorio, más que nada para que sea gracioso, porque la verdad que más vale reírse que llorar, porque realmente hay alguna de las de, por ejemplo, Anthony Bennett, que es el consensuado mayor fracaso de la historia de NBA, un tipo que salió primer pick en su draft y que jugó 2, 3 años en la NBA, 4 como mucho, y nunca llegó a promediar más de 6 puntos por partido, un primer pick. Estrepitoso el fracaso.
¿Sería Antonio en este caso?
Antonio, exactamente. Exacto. Antonio Bennett, no sé cómo decirle Bennett en castellano, pero Antonio Bennett.
Benedicto.
Benedicto, es buena esa.
Un poco papá lo tuyo. Estamos religiosos, Renzo, me parece.
No está mal, no está mal siempre, hay que reservar lo que cada uno crea.
Bueno,
y hizo un recorrido por... Sí.
Pero, o sea... Recién hablabas de la diferencia, que algunos lo llaman distinto y demás, y que hay un denominador común entre todos. O sea, ¿por qué pensás que le pasa a los que le pasa y por qué hay otros tantos que salen por el, no sé, número 50 en su draft y aún así, saliendo tan bajo, tienen las carreras que tienen, que son mucho más exitosas que los que tienen números altos en el draft?
Pregunta de final, ¿eh?
Pregunta final, sí. Gracias por un profesor que me dice lo mismo. Esa es una de las cosas que más me interesaba a la hora de empezar a escribir de los Bust, porque yo creo que el denominador común, y es algo que transmití en los artículos, es la cabeza. Porque vos podés ser extremadamente talentoso, o no tan talentoso, y llegar o no llegar. La mayoría de estos jugadores tenían una cabeza que, por problemas de alcoholismo, por problemas de vida personal, de que por ahí tenían... problemas en la casa, que eran un poco violentos, porque crecieron en un mal ambiente, tenían malas costumbres, porque se gastaban mal la plata, o porque eran negativos y autodestructivos. Y los tipos, para hacer también otra cosa que transmito mucho, es que para jugar un deporte de alto rendimiento tenés que tener una cabeza bastante más fuerte que la mayoría, porque la presión es constante, la tensión...
Sumamente complejo ser un deportista de ese nivel. Por eso, o sea, te traigo al caso. Viste que cuando van a seleccionar a un jugador, hacen, además de entrenamientos, tienen charlas, entrevistas. O sea, como de cuando vos vas a buscar un laburo y te hacen una entrevista, que es básicamente para ver eso. O sea, cómo está conformada tu cabeza, ¿no? Que por ahí es lo más complicado, porque uno para contratar a un jugador, en este caso para seleccionar a un jugador desde la universidad hasta la NBA, que es la mejor liga del básquet del mundo, tenés que saber cómo está formada esa persona. Le preguntás a los entrenadores que tuvo, cómo es que trabajan. O sea, hay un montón de cosas que son complicadas por el hecho de que, recordemos que cuando entran a la liga tienen 19, 20 años. Son muy jóvenes. Y pasan de nada a ganar millones de dólares a algunos.
Okay, más que sí. Nada son personas, ante todo. Claro. O sea, nosotros los vemos como figuras así y están arriba de todo, intocables, pero son tipos como vos y como yo, que de la nada se empezaron a llenar de guita y están jugando ante millones de personas. ¿Y cómo reaccionás ante eso? Es muy complicado. Ser un Cristiano Ronaldo, un Messi, un LeBron James, un Michael Jordan, una persona así, un jugador que en su deporte es de lo mejor de la historia. Esos tipos, además del talento y del laburo, tienen una cabeza impresionante. Y se nota con esta gente, porque Anthony Bennett, Greg Oden, que escribí artículos de los dos, como algunos de los otros que por ahí no están en ese nivel, porque esos dos realmente tenían un potencial altísimo, pero muy alto, y un talento muy alto, y lo desperdiciaron completamente. Porque eran negativos, porque no se la bancaron, porque se lesionaron mucho. Algunos también se lesionan, eso también pasa, pero no sé si es un caso mucho de esto de Antonio y Gregorio.
Bueno, pero de hecho, sí, te hago un paréntesis con eso de la lesión. No por mí, sino por ahí lo contaba Sofía Ispurúa en el podcast del lunes, y lo mencioné en el vivo también. Ella pasó por dos lesiones. La primera la destruyó emocionalmente, y la segunda, que viene un poco de la mano con eso de no tenerse confianza a la vuelta de su lesión, que la llevó a lesionarse de vuelta, la hizo cambiar de panorama. Y hoy en día, tipo, está, uno podría decir, siendo referente de la selección. Cuando una persona con dos lesiones, que después de una siendo muy autodestructiva, muy pocas veces vuelve mucho mejor que antes. Incluso vos haces un contraste, mejor dicho, sí, con Caruso, un jugador que casi que se terminó de recibir de la facultad y entró muy rebuscado a la NBA, todo, y que tampoco es un jugador muy grande, que con una mentalidad muy firme en su laburo, en ser consistente, en hacer sus partecitas, está hoy en uno de los mejores candidatos para ganar el anillo. Sin embargo, los número uno en picks no logran lo mismo.
Muchísima confianza. Lo de Caruso, que también lo escribí primero porque es un meme, Caruso, y también ese aspecto me gusta de los memes porque soy una persona a la que le gusta muchísimo el humor en general. Es un meme, pero aparte, fuera de que sea un meme, realmente es un jugador súper sólido y es un caso del opuesto. Es un tipo que irradia alegría, irradia confianza, seguridad, y hasta LeBron lo ama, lo dice todo el tiempo, lo ama, y que LeBron te ame es complicado, porque LeBron es un tipo complicado, de esa gente que si estás en el mal lado de LeBron, o sea, en la lista negra, vas a tener muchos problemas, te va a ser, no sé si la vida imposible, pero se te va a complicar bastante, y estar en la lista, el opuesto, la lista buena, de los niños buenos, Caruso, entonces... Y es un tipo que con poquito, no es que... A ver, obvio que también cuando digo basta, hay que entender que el nivel para llegar a una liga como la NBA o hasta la universidad, la D1, la división más alta, también es muy alto. Son atletas impresionantes, son tipos que son muchísimo más talentosos que la media. Eso queda, hay que darlo por sentado. Entonces Caruso es un tipo que vos jugás uno contra uno y te destruye. No le metes un punto y podéis medir 2 metros 10... que el tipo te va a taponar igual y te va a defender. Y en esto de estar en el nivel de la liga, también lo que pasa es que muchos jugadores que con mucho menos, como Alejandro, jugadores que son picks muy bajos del draft, como Caruso, picks de 40 en adelante, 40, 50, 60, los últimos del draft, que hicieron al revés, que la rompieron toda, pasando desapercibidos en la universidad, haciendo poco y nada. Que muchos dicen, de hecho, que hacer mucho en la universidad no siempre denota que va a ser un buen jugador. Y vos tenés los Kawhi Leonard, bueno, nosotros los argentinos tenemos a Manu, que también fue un pick bastante alto, de hecho, que 59-60. Tenés los Isaiah Thomas, que fuera de el Isaiah Thomas actual, el Isaiah Thomas de los Celtics era un jugadorazo increíble y fue pick 60. Giannis Antetokounmpo, jugadores que al revés, estaban al final de las selecciones, de lo que la gente tenía en cuenta, de lo que los scouts tenían en cuenta, y terminaron haciendo de todo. Jimmy Butler, gente que vos decís, ¿este quién es? Y cuando ves la noche del draft, el 60, el 50, a partir de la segunda ronda ya empezás a decir, ¿este quién es? ¿Quién es? No lo conoce nadie. Y después lo conoces un par de años, es bueno, porque esos tipos, desde con la cabeza, solo con su cabeza y con el laburo, se sacan adelante ellos mismos. No necesitan tener todas las luces encima cuando entran a la liga. Que para mí eso también es un problema, porque los Zion que entran a la liga con el hype, como le dicen los estadounidenses, que tiene Zion encima, es muy complicado, porque no solo tenés que desarrollarte como jugador y aprender a vivir en una liga como esa, sino que tenés que aprender a ser un adulto famoso que lo conozca, que cruzás la calle y te reconocen todos, y es un quilombo eso también. Entonces, vivir con esa presión, estos tipos al revés, crecen por ahí en la oscuridad, más desapercibidos, laburan, se dedican a laburar en el básquet, tirar al aro y vivir en la cancha y nada más, y después los frutos quedan a la vista, porque de los que más nos acordamos son esos, no nos acordamos mucho de los Bennett o de los Owen. Yo siempre hablo del pozo del olvido, me gusta, es una referencia que por ahí no tiene mucho sentido y es medio tonta, pero realmente, los jugadores que son así, se los olvida todo el mundo, nadie se acuerda nunca más, nos acordamos al revés, porque o son un meme, o es tan estrepitoso el fracaso que nada, pero dentro de 15 años, ¿quién va a hablar de Greg Oden y Anthony Bennett? ¿Y quién no va a hablar de Kawhi Leonard, de Manu Ginobili,
de Alex Caruso,
de Jeff Franco? Fran, y te traigo a colación que te gusta el humor y eso de las redes. ¿Viste el tipo que se casó y abajo tenía la camiseta de Caruso y lo etiquetaron y le puso felicidades, no sé qué, no sé cuánto?
Esto es lo que quiero ser en la vida, ese tipo.
Imagínate tener
el caso
enfrente.
¿O Caruso?
Las dos.
Yo sería Caruso y el tipo, las dos al mismo tiempo.
Imagínate tener enfrente a tu señora, estar por dar el sí y de la nada tirás la 4, violeta y amarilla.
La cámara.
No, muy grande. Che, y Fran, bueno, ya lo mencionamos al principio, pero nada. Vos te sumaste al proyecto con todo lo que es la idea que tuvieron acá Fran y Bruno de armar el blog, de subir artículos diarios para generar más contenido y demás en otra plataforma, por ahí más escrita que otra cosa. Y bueno, vos estás escribiendo desde que arrancamos, luego de una ardua Bruno le podría decir prueba de escritores 2.0.
Un draft, sí, un combine. Sí, ahí está.
Hicimos un combine
de artículos y le pusimos tres filtros: Nacional, FIBA y NBA. Y siempre Escurra estaba ahí con la vuelta de tuerca de lo cómico, viste, los sátiros.
El humor.
Ya cuando lo conocimos le dijimos, démosle rienda suelta a ver qué hace. Y
claro.
El último artículo de Puntos Paralelos creo que es la ejemplificación más clara de lo que es darle rienda suelta a Francisco Escurra.
Así que nada, Fran, contanos un poco, si querés hacerte un vivo acá en el programa, en el pod, en el video para YouTube, de lo que vas a escribir en el blog esta semana, que es mañana, te toca a vos, ¿no?
Hoy.
Mañana miércoles. Hoy, claro, hoy miércoles.
Hoy miércoles.
Claro, sí. Para los que escuchan, hoy miércoles. Fuera de que la mayoría de las veces me guste el tono humorístico y me guste hablar de los busts, que es de lo que más hablé en general, me gusta también irme un poco por algunas tangentes. El artículo de hoy es diferente. Es de Gilbert Arenas. En vez de, por ahí, un bust, Gilbert Arenas no es un bust, no fue un bust, pero es una carrera súper interesante. Y a mí me gusta también eso, me gusta mirar carreras de jugadores interesantes que no sean comunes, y la verdad que me llamó muchísimo hablar de Gilbert, especialmente porque tuvo un comienzo y un final de carrera súper súper especial, especialmente los inicios de su vida, y me pareció súper interesante darle un poco de tono, no tan humorístico, porque cuando hablo de cosas un poco más serias trato de ser serio, dibujar la línea entre humor y seriedad, y me parece que algunas de las cosas que le pasaron a Arenas son un poco para hablarlas en serio, pero darle igual esa vuelta y actualizar la carrera de un tipo que la verdad que en su mejor momento era un jugador impresionante, y me pareció súper interesante, y lo mismo que en su momento hice con Luka Doncic también, jugadores que me parecen interesantes las carreras y me parece que está bueno hablar, y eso es lo que hice para el artículo de esta semana.
Che, Fran, y mencionando un poco el tema de tus artículos, esto por ahí Bruno y Leva van a quedar un poco pintados porque no estaba preparado, pero cuando te escuché, cuando te empecé a escuchar hablar, me surgió, ¿qué consejo o cómo es tu manera de laburar por si algún chico de lo que nos escucha o alguna chica de la que nos escucha quiere empezar a escribir o quiere empezar a desarrollarse como parte así de algún proyecto de escritura y de posteos diarios o semanales? ¿Cómo maneja su cabeza, Fran Escurra, para escribir un artículo? ¿Qué es lo que hace?
¿Cómo nace la prosa de Francisco Escurra?
¿Cómo nace la prosa? Yo soy una persona que me vienen ideas en los momentos más raros, más random, me gustan, más azarosos. Entonces, en general, cuando me viene una idea de la absoluta nada, me agarro a esa idea y le mando. Yo creo que primero dos cosas pues se pueden hacer. Tampoco que estoy escribiendo para Olé, ni nada.
Oiga, denos tiempo.
Pero creo que la mejor recomendación que puedo dar es escribir, porque hay cosas que, a pesar de que otra cosa técnica haya, yo creo que la mayoría de escribir cada uno sus propias cosas es escribir y desarrollar un estilo propio. Por eso a mí me gusta dar el tono humorístico, porque es un estilo propio. Es una manera mía de mirar esas cosas, que no quita que no haga análisis serio tampoco. Me gusta hacer esa línea, pero en general agarro una idea, me viene una idea a la cabeza y le mando con esa idea, y yo en general escribo suelto de que no estoy pensando estructurado qué voy a escribir en cada párrafo. Me parece que a mí las limitaciones no me gustan, entonces me parece que está bueno, por lo menos el primer borrador, dejar que sea lo que tenga que ser, escribir, y cuando terminas de escribir lo miras de vuelta y dices, bueno, qué onda. A medida que vas escribiendo más, ya cada vez salen naturalmente mejores los artículos, y eso está buenísimo. Porque ahí las primeras veces está un poco más duro y un poco menos fluido, pero a medida que van avanzando, ya que escribís más en general, van fluyendo y por ahí sale más natural. Yo lo que más tengo en cuenta cuando escribo es no pasarme con los chistes, hacer chistes que estén en tono de lo que estoy escribiendo y que no sean, no sé si zarpados, pero yo no quiero que un día lo lean, no creo que no lo van a leer nunca porque los anglosajones no leen castellano. Sí. Pero que Alex o Alejandro o Antonio o Gregorio se pongan a leer mi artículo y me vengan a buscar a mi casa y me peguen un par de sopapos.
Yo creo que está todo bien claro en tu artículo de, para mí, el mejor artículo del blog en lo que va hasta ahora, a mi entender, porque está muy bueno el tema de cómo lo va llevando y todo, es el tema de Jimmy Fredette.
Sí.
Que fue el artículo más gracioso y más informativo que leí en mi vida. Y creo que ahí está un poquito tu magia, ¿no? El tema de reconocer los límites, pero que siga siendo gracioso y que siga siendo información, que es a lo que apuntamos más o menos con el blog, de que haya información. Y
Cierto.
nada, bueno, eso era la pregunta para que te explayes un poco por si hay alguien que te está escuchando y quiere empezar a escribir.
Sí, porque se pueden hacer las dos cosas perfectamente, ¿eh? De hecho, a mí un modelo que me gusta mucho es el de los talk shows de la noche de Estados Unidos, que los tipos están haciendo especiales. Por ejemplo, John Oliver, creo que se llama, que hacen especiales que hablan de temas súper serios y de temas de investigación, que hacen el equipo, hace el periodismo de investigación y te explican un mini documental, un tema específico, con chistes. Es un humorista el tipo, pero te da información en serio, posta, no es que se lo toman así a modo de chiste, no, la información que están dando es en serio. A mí me gusta eso mismo, yo la información que estoy dando lo pienso, voy y miro todos los años las stats de los jugadores y voy y me doy unas notas para ver qué piensan otros periodistas. Yo no soy periodista, pero qué piensan otros escritores en realidad de ese mismo jugador, por qué le pasó lo que le pasó y tomo mis propias conclusiones. Y después meto el chiste en el medio. Pero también hay análisis y hay información de fondo, que me parece es lo que me gusta, es el balance entre esas dos cosas, el punto justo.
Bien.
Yo quería hacer
Antes de que. Ah,
un pequeño
sí.
paréntesis tipo de
Decime.
conclusión, que es verdad lo que él dice, tipo, practicando una y otra vez, uno va forjando ese tipo de personalidad. Y uno se puede dar cuenta que ya el segundo o tercer artículo que nosotros íbamos leyendo y por ahí juzgando, corrigiendo, uno ya sabía sin ver el nombre de quién era el artículo. Tipo, vos ya decías, este es de Escurra, ponele. Este es de, no sé, de Rama Franco. Este es de Springsky, ¿viste? O sea, uno se da cuenta por el tipo de escritura, de cómo. No te digo, mete los chistes, pero cómo hila los contenidos, o sea. Y por más de uno le pueda hacer las correcciones, uno, tipo, el otro siempre mantiene ese tipo de personalidad y es muy, muy bueno. Aparte, por ahí una frase que por ahí puede resumir lo que vos decías de los chistes y demás, que dice que uno cuando entiende muy bien un tema, lo puede explicar muy simplemente y se entiende igual. O sea, cuando vos sabés de algo, vos lo podés decir en tres palabras y se debería poder entender. Lo podés decir en un chiste y debería llegar a la misma conclusión. Así que
Sí.
realmente demuestra que cuando vos escribís con un chiste o haces una sátira o algo, no estás cerrado en la información porque sabés de lo que estás hablando y hiciste ese tipo de investigación que bueno, lleva a todo eso.
Bien, entramos entonces a la tercera y última parte de este episodio y quiero abrir un poco con lo que fue la sorpresita de Denver con su lineup anti-Rockets. Me imagino que estamos todos enterados de esto, no tengo que explicarlo,
No, Francisco Leiva, ¿cómo
pero.
fue el lineup de los Denver Nuggets?
Bueno, igual la tengo escrita porque
Cuéntanos.
preparado siempre. Pero para darnos
Ilumínanos
una
con tu
idea,
saber.
arrancaron con Jokic de 1, Jeremy Grant, que es el ala pivot de 2, Bol
Dos.
Bol de 7 pies 3, son unos 2 metros 18, me parece, de 3, o sea, de alero. Paul Millsap de 4, ahí mantuvo la posición porque no se puede ni mover ya con 33 años. Y el pivot fue Mason Plumlee, que bueno, ya estamos acostumbrados a que sea pivot. Pero bueno, fue una alineación completamente anti-Rockets, pensando que el jugador más alto de los Rockets mide 6'8 en la alineación titular. Obviamente que es Robert Covington. Interesante lo de Denver. No sé ustedes qué piensan, si les va a funcionar o si lo van a volver a usar en los partidos ahora que cuentan.
Para mí fue tipo meme, porque bueno, el canadiense lo hace Jamal Murray y no podía jugar ese día, entonces bueno, probaron a Jokic en el puesto de uno. Que a ver, entre nosotros tiene cualidades para jugar de base, pero ¿a Denver le conviene que Jokic juegue de uno o que juegue Murray? No, le conviene que juegue Murray. Fue más que nada como para que bueno, vuelva a tomar ritmo y demás, pero no lo van a usar. Para mí no lo usan ni hay, no hay chance que lo usen, nada.
Escurri.
A mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta porque me hace, primero me hace mucha gracia.
Esto es lo que yo quería de Denver. Siempre cumplieron mi sueño.
Toda la vida soñé con ver cinco tipos enormes
Cuando yo veía a
contra
Manute
el
Bol, decía,
Small
yo quiero que el hijo juegue de alero.
Ball. Yo creo que el hijo juega de algo con los Nuggets. Muy específico. Me encanta porque Jokic es el hombre perfecto. No, pero en serio, es un jugador completísimo para ser pivot. Y tiene una mano, es mejor asistidor que la mayoría de los bases, así que yo banco a muerte que juegue ahí. La verdad que banco a muerte, y bueno, gol de tres también. Hermoso, a mí me encanta, me encanta.
Bruni Cox.
Yo te voy a hacer recordar algo, que el público ya es mucho anterior del arranque del podcast. Yo a Jeremy Grant en Oklahoma, en el 2K lo usaba de alero a veces. ¿Por qué? Porque el muchacho relativamente es bastante dinámico, y para este tipo de formación en el que tenés a Manute Bol y a Nikola Jokic, yo creo que debería ser incluso el más rápido de los tres.
A Bol Bol, Manute Bol, ya está.
Me quedé con la mención que le hice a Francisco y... Sí. A Bol Bol, me parecía el más dinámico de los tres, de hecho. Sí. Incluso, mirá,
los que estén en Spotify, estos dos giles que tengo al lado mío acaban de hacer una cruz. Por Manute.
Te hilo lo que decía de la evolución de la NBA. Fíjate, Bol Bol arrancó tirando tres y me animaría a decir que fue gran parte de su puntaje, tipo, el tiro de tres. Y bueno, fue defensivo con los tapones, que era obvio esperando a un muchacho tan largo, y bastante acertado con los triples. Jokic, lejos, y voy a romper la falacia de Francisco Escurra, lejos está de jugar de base, porque muy poco acertado con los pases, tuvo muchas pérdidas, también que vuelve de la cuarentena, pero igualmente, no puede jugar de base, o sea, no puede.
Yo creo que tiene la visión, pero de ahí a que tenga el sustento, es complicado, onda. También que fueron los primeros partidos y se dio flashes de cosas que tiró boludeando.
Pasaba
de máquina también.
Sí. O sea, también faltaban Will Barton y Gary Harris, que son dos jugadores re importantes en la ofensiva de Denver, que juegan de dos y de tres, o los dos un rato cada uno. Muy interesante lo de Bol Bol, el tema de... Me molesta mucho que se llame Bol Bol.
Sí.
No podías ponerte un nombre antes del apellido, por favor. pero me pareció muy interesante que vi un par de jugadas que tapona en defensa y corre a la ofensiva sin ningún tipo de problema, a volcar la pelota o a tirar un tiro de 13, un pull-up, ¿no? Ahora no me sale en español. Tipo llegar a la línea y tirar.
Una canasta.
Claro, son jugadas parecidas a las que se ven de jugadores altos de la liga que son así dinámicos en defensa y en ataque, como, no sé, Porzingis, que hay un video que no me olvido más en Nueva York, cuando jugaba que tapaba una pelota, tipo se hizo una publicidad de esa jugada, pues fue increíble, y después saltaba desde la línea de full y la volcaba, un animal, Giannis también, a mucha menor escala por el tema de todo lo que es la masa muscular y todo, que le falta a Bol Bol, pero vi cositas interesantes de Bol Bol y me gusta. Como decía Escurra, de los que quedaron al final del último draft.
Claro, posición 44.
44.
Pero también porque venía de una lesión en el pie con Oregon que lo hizo perderse 19 partidos. Entonces, era un poco un riesgo. Lo mismo que le pasó, bueno, al que tienen ahora, que es Michael Porter Jr., que estaba top 3 en el draft, fue a jugar a Michigan Tigers en la... no sé si era Michigan, no me acuerdo, creo que sí. Sí, Michigan Tigers. Y fue a jugar a Michigan, salido de la secundaria, se lesionó los primeros 3 partidos con una hernia de disco o algo en la espina y no jugó en todo el año y quedó hasta el número 14. Que bueno, justamente ahí quiero llevarlos, queridos expertos, a nuestra próxima etapa, a hablar un poco de los Rockies y las sorpresitas de Denver hasta ahora. Que por ejemplo, Bol Bol... Mira que bien que lo hilé. Bol Bol en el primer partido tuvo 16 puntos, 10 rebotes y 6 tapas con 2 triples. Interesante. Contra los Pelicans.
Recordemos que los primeros 2 partidos de cada equipo fueron partidos de 10 minutos. La recomparación de la NBA, que son cuartos de 12, son cuartos de 10 minutos y como que fue mucho más relajado el ritmo. Así que estamos hablando de números. Podrían haber sido mucho más de lo que fueron.
Bueno, el segundo partido, 15 puntos con 2 tapones. Bajó un poco la cantidad, pero también bajó los minutos. Y bueno, el último partido contra Orlando este lunes hizo 10 puntos, 6 rebotes, pero también jugó menos de 16 minutos. Con lo cual habla bastante bien de Bol Bol. Por el lado de Michael Porter Jr., capaz está empezando a jugar un poco más de minutos. Porque recuerden que cuando empezó el año no empezó jugando. No sé si ya pasamos un montón esto, pero arrancó el año y Porter Jr. no jugaba. Se perdió un mes más o menos. Y estábamos todos un poco, ¿cómo se dice? Molestos, capaz con eso, sorprendidos, porque no jugaba cuando ya supuestamente estaba apto. Entonces en la temporada promedió 7 puntos, 4 rebotes y 14 minutos nada más. Y bueno, contra Orlando también, que hizo su debut en esta burbuja, hizo 19 puntos, 7 rebotes y 20 minutos de juego. Así que capaz se acerca a los 25 y entre 30 que puede promediar en un buen momento.
Para mí va a jugar, ya te digo que va a jugar. porque si no te acordás, antes de que cierre el tema de los traspasos, creo que fue en febrero, dejaron espacio en todo lo que es la plantilla, dejando ir a Juancho Hernán Gómez, que era un jugador interesante para Denver, el español, y lo dejaron ir a Minnesota. Así que yo calculo que si hicieron ese movimiento es porque le tienen futuro a Michael Porter Jr. ahí en Denver. Si no, no se entiende, porque estamos hablando de un jugador que por ahí en NBA todavía no explotó, pero que a nivel FIBA es de los mejores aleros que hay.
Sí, recordemos que estuvo cerca de ser el MVP del Mundial Sub-19. Así que no me acuerdo bien quién lo ganó. Denny Avdija ganó el del Eurobasket. Pero estuvo ahí nomás y jugó bien y ya jugó con Estados Unidos y tenía rodaje. Pero Porter Jr., aparte, si puede un poco superar esos lastres físicos que viene arrastrando, está para ser uno de los mejores. Aparte, comparado con Durant, tiene un buen tiro, es muy completo para los 22 años recién cumplidos que tiene.
Son lastres complicados igual, para la edad que tiene. Una hernia de tubo, sí, era una espalda, es una lesión muy complicada para un jugador.
Sí, algo como
lo están llevando lento, me parece.
Y lo están llevando lento, eso es lo más importante. Le tienen precaución, yo creo que en cuanto le den rodaje va a estar complicado, porque es un tipo que te puede promediar 25 puntos todos los partidos. No ahora, pero un par de años va a ser un tema. Bueno, siguiendo, tengo algo muy entretenido, que es la carrera, no solo por el que ya está básicamente definida, porque se van a hacer desde que empezó hasta que se canceló la NBA, sino por el octavo puesto en el oeste, entre básicamente Zion y Ja Morant, con los Memphis Grizzlies ahora octavos, y los Pelicans.
Ok, te estás para mí tenemos Trailblazers, querido amigo mío.
Bueno,
que están en el medio, está. Se encuentran ahí como el hijo mío, claro. Un divorcio, ¿viste? O sea,
sí. Para darles
¿con quién se queda el perro?
Exacto.
Claro, para darles la información exacta, Memphis tiene 32 y 33 de récord. Los Blazers están 29-37, novenos. Y décimos están los Pelicans, 28-36. Uh-huh. Pero los Pelicans venían de un récord de 9-1 en los últimos partidos, o 7-1. Creo, 7-1. 7-1 en los últimos 8, hasta que se canceló la NBA. Y venían en ritmo, y yo creo que los Blazers, si bien ahora tienen a Nurkic y a Collins sanos, los Pelicans vienen con un envión muy interesante.
Y hay que ver, es todo un tema.
Para mí hay más jerarquía en Portland. Tienen jugadores,
sí,
es que
como talento.
Lillard, uh-huh. McCollum, Whiteside, Carmelo. Aparte,
tienen algo importante que es el famoso click, o sea, cuando entran en el playoff son otro equipo. El caso de LeBron es el más famoso, que tiene el modo LeBron de playoff. Hay que ver, claro, si Ja Morant, los Memphis, o incluso Williamson, me sale ahora, los Pelicans, tienen ese pequeño click o ese pequeño no pechearla interior, ¿no?
Y yo lo que creo es que para mí está más que nada para los Pelicans que los Blazers. Cuestión de que es un equipo que está mucho mejor en todas las líneas, por más que tenga jugadorazos los Blazers. Yo creo que los Pelicans, all around, como se dice en inglés, tienen un mejor equipo, no en talento, pero sí en ser más completos en todas las posiciones.
Es un poco cuestionable también el calendario que les tocó a los Pelicans. Poquito.
Claro, igual los Pelicans ahora tienen uno de los calendarios más fáciles, si tengo entendido. Uh-huh. Con lo cual se le hace todo cuesta más abajo. Lo que a mí más me gusta
arriba,
de esto.
Más
No. Se le hace cuesta abajo porque van en bajada. Es más fácil bajar que subir.
Es
tonto.
Sí, tenés razón. ¿Por qué saltamos? Francisco saltó con la misma que yo, creo, ¿no?
Para nuestro amigo Escurra serían los Pelícalos de Nueva Orleans.
Claro. Como dicen los
ratones. Es fácil, no es tan difícil. Aparte, está bueno, ¿eh?
Tenés que cambiar los equipos también.
El calor de Miami.
Claro. El calor de Miami.
Los colores.
Bueno, y hay un agregado más que me gusta mucho para este reinicio, que es que el número 8 de la conferencia tiene que tener 4 partidos de ventaja sobre el noveno para clasificar directo. Si no, se juega un mata-mata, como me gusta decirle, en el cual el equipo número 8 tiene ventaja deportiva. Nos vamos a remontar al 2011, las gallinas. Y si ganan un partido, son 2 partidos, ida y vuelta. Con ganar un partido ya quedan clasificados. Para si pierden los 2, clasifica el noveno. Me encanta cómo está hecho. Podemos tener un Zion Ja Morant a muerte. Y yo creo y espero, por favor, que se dé, porque va a estar buenísimo. Aunque un Lillard contra Morant también. Pero Zion ya. Zion ya Morant por el rookie del año, uff, hermoso. Para definir quién es el verdadero rookie.
Decir algo que tiene Ja Morant que no tiene Zion Williamson. Una mentalidad de líder. Porque el John llegó con un equipo muy básico y lo dirigió y lo llevó bastante bien. Ja Morant,
nada. O sea, no Zion comparto Williamson que es un jugador Zion hoy no por tenga hoy, mentalidad de líder.
De rol. O sea, cumple su parte y es un jugador que te aporta un montón, pero no te maneja el equipo.
Por lo que vimos en Duke, cuando las papas quemaban, Zion apareció siempre.
Decime que la universidad y la NBA son iguales. No es lo mismo.
No son iguales. Pero también es cierto que Zion jugó 20 partidos apenas.
Yo te noto un poquito imparcial en este asunto. Vamos a dejarlo.
Y es que Zion es un animal. Zion es un animal.
Igual, chicos, es Portland octavo, ¿eh? Se lo firmo hoy. Lillard no se va a perder el playoff. No se va a perder el playoff, Lillard. No hay chance. Estamos hablando de. Si no es de los mejores tres bases de la liga. Está dentro de los 5 mejores de base de la liga.
Pero aparte sí, porque está acompañado acorde a lo que es. Y más ahora que volvió Nurkic. Pueden no tener el talento acumulativo que por ahí tienen los Pelicans, como dice Leiva. Pero Nurkic, McCollum, Lillard, Zion y Ja son muy White jóvenes.
Carmelo,
sí.
Pero Carmelo, que es un montón, jugador de la experiencia de Carmelo, vos tenés después a los Pelicans que. A Ja Morant, que podrá ser un jugadorazo y va a ser, por los próximos 10-15 años, uno de los mejores bases de la liga, probablemente. Pero es Lillard ya es uno de los mejores bases de la liga. Y viene de ganarle el año pasado a Westbrook en el duelo que se lo llevó sobre la hora con ese triplazo que no se olvida nadie nunca más en su vida.
¿Podemos ir avanzando con el tema? Por favor, no me siento cómodo hablando de esto.
Me quiero ir.
La cara de Lillard a la cámara.
Hermoso.
¿Se puede ver el triple?
No. Pará, quería meter una pequeña actividad acá que nos la planteó todavía Gerson por el grupo en privado. Pero de decir nuestros power rankings. Top 5 power ranking ahí de ordenar brevemente. Que tenemos ahí la estadística para sacar, así que viene enganchado perfecto. Lo decimos acá y después se publica. Leiva, decime tu power ranking.
Mi power ranking. Lakers, Bucks. Es un power ranking, es básicamente.
La traducción es curra, por favor.
Y es un ranking. O sea, la palabra no se puede traducir.
Ranking de poder. Power ranking.
Es un ranking, digamos, que no es algo que esté definido o basado estadísticamente, sino es una especie de proyección de cara al futuro. Por ejemplo, mi power ranking de los mejores equipos para la ahora para este reinicio y salir campeones, si bien hay estadísticas ahora en este momento, serían los Lakers, Milwaukee, los Clippers, Boston y Toronto.
Son 6 igual, dijo, ¿no?
Dijiste 5, pero hacete 6 si querés. Sí, hacete 6.
Y bueno, en sexto lugar pongo a Denver.
Denver.
Yo soy parecido.
A ver, Renzo.
Yo puse Lakers, Clippers. Yo soy bastante fan de la conferencia oeste. Yo creo que el que gane la conferencia oeste va a ganar la NBA. Por más que lo quiera mucho a Giannis. El que gane el oeste va a ganar. Bueno, por eso puse a Lakers, a Clippers. Y después le di Changui y puse a los Bucks y a Toronto. A los Bucks por Giannis y a Toronto porque tienen la experiencia. Y tienen un buen equipo que funciona bien. Después, por último, puse al Heat, que juega muy bien. Miami juega muy bien al básquet. No hay por dónde verlo. Creo que es de los equipos más lindos. Para ver si vos te sentás a ver un partido, es un partido de Miami.
Y ojo con Phoenix, que no va a otro juego.
Por último lugar puse a los Nuggets también. Lo dejé afuera a Boston, a los Rockets, a los Sixers, a los Mavs. Ahí en esos 6 queda mi ranking.
Francisco Escurra, tenés la palabra.
Yo tengo la palabra, qué bueno. Yo me parezco mucho a Renzo con el ranking que armé. Y pienso parecido. Puse a los Lakers primero, me parece que es poco discutible que están primeros, por lo menos en las proyecciones. Puse segundos a los Clippers, a pesar de mi amor interminable por Giannis, porque creo que Kawhi, con la seguidilla que viene, está prendido fuego y demostró el año pasado que, a pesar de todo lo que le iba vaya a discutir, que si estaban todos los muchachos sanos hubieran ganado los Warriors, Kawhi demostró ser uno de los jugadores más dominantes y a este momento el jugador a ganarle en la liga, así que creo que eso pesa un poco más que Giannis, que todavía no demostró a la hora de cuando importa si realmente puede. Puse a los dos terceros por esa misma razón. Puse el cuarto de los Heat en vez de quinto porque me gusta muchísimo. Me parece que es un equipo que funciona muy, muy bien. Es discutible igual si están cuartos o qué. Puse quintos a los Raptors, que también me parece un poco discutible que tienen que estar ahí. No sé si arriba, pero tienen que estar en el top. Y puse sextos a los Nuggets también. Compartí.
Yo voy a ser polémico. Yo voy a ser...
Lo puso campeón del NBA Oklahoma City.
Primero Oklahoma, segundo Atlanta. No. No. A ver, soy polémico, pero no tanto. El top 3 para mí es Lakers, segundo Bucks y tercero Clippers. Es verdad lo que dice Skurra, tipo, tiene una mentalidad kawaii muy, muy dominante. Sobre todo de la manera de dirigir. Y creo que incluso con los Clippers puede ya tener un equipo capaz que mejor que con Toronto. Capaz. Y algo para. Tengo que avisar. No tuve en cuenta que ya se incorporaban todo lo de Toronto y demás. Así que no metí a mi Toronto en el top 6. Metí en el cuarto puesto, lo metí a los Miami Heat, igual que Francisco, porque me parece un equipo muy bien ordenado, tiene un gran DT con el Spoelstra. Y quinto metí a Portland. Y sexto metí a Oklahoma, por encima de Houston, por encima de Filadelfia, por encima de Toronto. Que Toronto para mí debería estar en ese puesto. Debería estar ahí entre quinto y sexto con Portland y...
Cancelado.
Me voy.
Pero te explico por qué.
Bueno, gracias. Gracias por venir al podcast.
Te explico por qué. Déjame que te explique por qué. Porque Portland...
¿Cómo lo echamos del Discord?
Como decía Francisco, realmente tiene ese clip, viste, de Damián, de que quieren entrar, no importa cómo. Y tiene un equipo, para mí, hoy en día, el mejor equipo que tuvieron en los últimos 5 años. Y después, bueno, Oklahoma viene jugando muy bien. Tipo, lo metí ahí como de sorpresa, corte de final. Lo metí. Le tengo fe. Bueno, Billy Donovan, muchos decían que estaba ahí para candidato de coach del año también. O sea,
si es que no,
yo te digo,
no
para
dudamos
mí,
que
para mí, si,
bien,
si
no.
quedan sextos y llegan a la final de conferencia contra los Lakers, pueden llegar tranquilamente a una final de conferencia. Tipo, si los Lakers le ganan a los Clippers antes, tipo.
Ah,
tipo, okay. Pero no, tiene que quedarse muy, muy, muy por ahí. Pero Boston y Filadelfia y Houston, y Denver no me parecen equipos que vayan a llegar muy lejos. Tipo, tengo que ser sincero. Denver no le tengo mucha fe. Para mí, la ilusión de Denver se me cayó cuando perdieron contra los San Antonio Spurs. Allá hace 3,
no,
4 años.
No, le ganaron. Le ganaron a los Spurs. Perdieron contra Portland.
Contra
3.
Claro.
Que de Rose en la pechó, nada más metió 22.
Que
en
no,
vez
tienen,
de 28.
No tienen ese tipo de mentalidad de playoff. Tipo, es caso contrario a Kawhi, caso contrario a LeBron, caso contrario a los Portland. Tipo. Son un equipo que se mantienen igual o incluso peor. Y les pesa mucho.
Che, yo hago una pregunta. Si, o sea, como queden en la tabla, si los Lakers quedan primeros y los Clippers quedan segundos, en la única opción que se pueden cruzar es en la final de conferencia.
Sí.
Exacto. Sí.
Tiene que salir menos de cuarto, ¿no? Para que puedan llegar a jugar en alguna otra serie.
No.
Y sí, sí. Sí. Si son terceros, también van por la otra llave.
Eso, tiene que ser impar.
Claro. Sería interesante verlos en una semifinal y que le dejen el puesto vacante a alguien.
Estaría bueno. Bueno, siguiendo entonces, justo que hablamos de los Lakers, hay que hablar un poco. Son probablemente el equipo favorito por todos. LeBron está en la carrera, el MVP, no creo que lo gane o tiene las credenciales para hacerlo. Y lo mismo que Anthony Davis, que está muy cerca de quedarse con el premio al jugador defensivo del año, como me dijo Renzo porque yo lo decía en inglés. Creo que es entre él y Giannis, la verdad. Gobert también puede estar ahí, pero Gobert no es tan versátil para defender en el perímetro como lo son los otros dos, con lo cual, no sé, yo no soy muy fan de Gobert. Encima trajo el corona a la NBA y nos hizo cancelar la temporada por 4 meses, con lo cual
Rudy no.
Yo le hice la cruz. Pero bueno, hablando de los Lakers, si bien tenemos estos dos monstruitos, para mí la noticia es la vuelta de J.R. Smith a las canchas y de Dion Waiters, después de todo lo que pasó con Miami, muy gracioso que lo hemos cubierto este año. Se destaparon en el partido contra Washington, el segundo partido que jugó el equipo angelino, donde LeBron y Anthony Davis no jugaron. Y bueno, J.R. metió 20 puntos con 6 de 7 en tiros de 3 puntos y Waiters metió 18 puntos y 6 asistencias, bastante bien con su nuevo rol de combo guard, como se dice en la NBA. No sé qué opinan, no sé qué tanta fe les tienen a que esto siga así.
Un minuto de silencio. Sí, sí.
No, es que yo estaba pensando, pero estamos hablando de dos jugadores que vienen de no jugar tanto. Entonces es normal que al principio, ahora por el hype de volver a las canchas y todo, tengan esos partidos. Pero después cuando las cosas se vayan poniendo más interesantes, yo no sé si le voy a tener. O sea, te digo en el mismo equipo, le doy la pelota a Kuzma antes de dársela a J.R. Smith.
Yo
Y
comparto
sí.
con Renzo en este caso, ¿eh? Y Chivo, escribí una nota de Juancito R también. Le tengo un cariño particular porque me parece un jugador muy gracioso. Ojalá cuando las papas quemen se acuerde de dónde están los aros y cuál es su lado de la cancha. Y LeBron no tenga que agarrarse a llorar de vuelta en la noche y no pueda dormir por una semana porque el tipo se olvida, jugador profesional de básquet, cuál es el aro que tiene que atacar y cuál no. Esperemos que haya aprendido su lección. Yo no le tengo mucha fe porque, nada, no sé qué tanto puede aportar, pero tampoco que hace falta que aporte demasiado. No es como muy importante. Pero bueno.
Para mí son jugadores de
Bruno.
rotación. Tipo, son de jugadores de rotación y si le tengo más esperanza a uno que al otro es por una decisión interna, ¿viste? Si tuviera que elegir entre uno o dos, elijo a J.R. Me parece que con este tiempo que tuvo, tuvo tiempo para pensar y madurar un poquito. Y Dion Waiters me parece que está muy de vuelta, ¿viste? O sea, parece un, no sé, un Pipe Wayne, está un poquito más gordito, ¿viste? Como que no hizo bien sus cosas. Jugador que, ojo, mantiene un nivel pero en decadencia. No, no me parece malo, pero no lo pondría ni de sexto hombre, ni cerca. Sí por ahí para un segundo equipo o así.
Bien.
Sí, además estamos hablando de dos jugadores tiradores. O sea,
Sí.
podemos decir todo esto nosotros. Llega, no sé, el cuarto cuarto de un partido y le entran cuatro triples y la historia cambia. No es que tienen que hacer mucho. Tienen que encontrar tiros abiertos para resaltar. O sea,
Y
que
sobre
todo
todo
puede
jugando con
pasar en esta
LeBron,
liga.
que LeBron te encuentra siempre.
Y Anthony Davis, que se lleva toda la defensa de la zona.
¿Te imaginas que
Sí,
se
una
define la
gravedad.
serie con un triple de J.R. Smith? Con una asistencia de
Me
Caruso,
muero.
yo creo que sería el meme eterno
Uf,
ese.
me vuelvo completamente loco.
Perdiendo
El
por
verdadero
dos, triple
Mimpi.
JR, ¿viste? No.